veritat que soc fan de la Universitat de Girona. No fa gaire vam estar aquí presentant l'últim, el darrer llibre sobre la bondat, dato importante sobre la bondat. I agraeixo per tant la invitació de la Sara, del Marc. I com tenim un ratet, només un ratet, doncs anem a començar a veure si hem fet una prova a les tres, tot funcionava bé, i a veure si sóc capaç de compartir. Veu ja o no? Perfecte. Doncs som-hi. Som-hi. Sí? Se'm sent bé? Perfecte. Bé, la petició de la Sara, aquest és el tema que m'ha demanat que avui treballem, amb la línia aquesta que esteu fent tan magnífica de l'autoconeixement. Avui anem a treballar perquè, com sabeu, cura, el tractament, igual que l'amor, igual que el perdó, ben entesos, comença per un mateix. Per tant, aquesta sessió sobre autocura, ètica i emocional, i alguna coseta més per a professionals de la psicologia. Ja m'ha presentat la Sara, jo vull insistir en un parell de coses. De primera, us parlo també, per com a doctor en psicologia de la Universitat de Barcelona, també com a psicòleg salubrista. Una de les grans mancances en el nostre país Espanya, és la falta de psicòlegs especialitzats en salut pública, el qual és lamentable com a país, i les conseqüències nefastes d'aquesta manca de psicòlegs i psicòlegs salubristes es nota, ara s'ha notat durant la pandèmia de la Covid, i és fonamental, no? Ara que es parla tant de tot el tema de la salut mental, el tindre un abordatge salubrista com el que jo us oferiré és fonamental, no? Perquè al final el que intentem és que tant a nivell individual com a social modificar una sèrie de comportaments que permetin que la gent sigui, per això, més feliç en tots els àmbits que avui treballarem, amb les cinc dimensions de la salut que avui incorporarem, que són les que treballem ja des de fa ja uns quants anys a salut pública. També us poso un vermell, lo de paciente activo, no? Jo des de ja fa uns quants anys soc un pacient amb patologies cròniques diverses, l'edat que no perdona, i és un element també important perquè és una de les grans aportacions que va tindre fa uns anys la revolució en salut pública per representar l'aparició de l'UVH-Sida, ara fa poc, el dia 1 del 12, aquesta setmana, el dilluns, va ser el Dia Mundial de la Sida. Gràcies a la Sida vam canviar bastantes coses per a millor a l'atenció a la salut, i una d'elles va ser amb el paper protagonista dels pacients. No podem caure, jo sé que vosaltres no caureu mai amb aquest error, de todo para ellos sin ellos. No, todo para ellos con ellos. Parlant dels pacients. I també es poso tema del blog de Vimbela, no? En qualsevol buscador poseu Vimbela i us surt el meu blog, i en el meu blog teniu molts recursos, llibres, vídeos, materials diversos que tenen que veure amb aquest tema i amb altres temes dels que jo treballo, que si us poden interessar, incloent un tema ara molt en boga que em demanen últimament, que és tot el tema de la prevenció del suïcidi. suïcidi, especialment amb joves, no? I amb el blog teniu recursos, també teniu com contactar-me, si arreu d'aquesta sessió d'avui, on tenim poc ratet, és probable que després us sorgeixin dubtes, preguntes, a través del contacte que hi ha al blog, podeu accedir amb facilitat a consultar. Dit això, comencem ja. M'ha dit la Sara que teniu tots paper i boli, perquè com ens diu tota l'evidència científica que tenim amb el tema de formació de formadors, amb educació, quan uno toma nota de su puño y letra, el aprendizaje es mejor, más profundo, más duradero. Per tant, jo us animo, aquella que teniu a bé i boli a mà, doncs pugueu anar prenent nota d'aquelles coses que us vagin sortint, aneu pensant arrel de la meva intervenció. Això també ho dic per la gent que veurà la gravació, que això s'està gravant, la gravació d'aquesta ponència. Sempre ho recomano moltíssim perquè l'aprenentatge és millor. No? També us demano amb aquest ratet atenció plena. Això que en dia, a la meva època dèiem entregar-se en cuerpo y alma. Jo us prometo, jo us asseguro que aquest ratet m'entregaré en cuerpo y alma. Per tant, us demano també una mica el mateix. No? Gràcies davant mà. I també, com ara veig que molts congressos la gent va fent fotos i alguna transparència que li sembli especialment interessant o densa, doncs no hi ha cap problema que pugueu fer fotos. Recordeu que realment això es gravarà i després ho podreu també revisar. Arrel d'una xarxa que tenim d'amics del Ramon Vallès, el meu homenatge in memoria al gran professor i amic Ramon Vallès, que ha mort recentment i que ha sigut mestre de molts dels psicòlegs d'aquest país, hem format un grup de psicòlegs de tot el món que ens estem posant d'alguna manera en comunicació per rendre-li homenatges, etc. I l'altre dia, això no ho he posat en altres presentacions, però per vosaltres, psicòlegs com el Ramon Vallès i com jo mateix, doncs em sembla que és important per una mica clarificar què us podeu esperar d'aquesta sessió d'avui. No? Aquesta professional, en aquest cas era una metgessa d'atenció primària, va compartir amb aquest blog que tenim, amb aquest WhatsApp conjunt, amb aquest grup que tenim de dic de psicòlegs i metges d'atenció primària i professionals de salut de tot el món, va compartir aquest comentari, no? I va dir a José Luis Vimbela, us ho dic amb tota l'humilitat, perquè estem entre nosaltres i em sembla molt interessant que una persona que ha llegit un dels llibres que tracta aquest tema que avui abordarem aquí digui això, i així es podeu fer una mica una idea de què va la pel·lícula. No? Des de José Luis Vimbela quiero agradecerle las horas que dedicó a escribir este libro, que me ha salvado en muchas ocasiones de claudicar mental y emocionalmente. Lo poso bien gran porque es el mensaje clau. No? Me ha salvado en muchas ocasiones de claudicar, tenir en compte com està el món, em sembla que és un verb que diu moltes coses, claudicar mental i emocionalment. Aquest és el llibre del que parla ella, que és un llibre que d'alguna manera podrien ser una mica los apuntes d'una part del que avui farem, perquè ja hem avançat en salut pública i parlarem també avui del tema salut espiritual i salut ètica, que en aquest llibre encara no abordava, però sí que us pot donar pistes i sobretot eines que amb aquest llibre tindreu. No? Aquest llibre es pot descarregar de forma totalment legal i totalment gratuïta amb aquest blog que us deia, el blog de Vimbela, amb l'apartat de publicacions. Aquests serien una mica los apuntes d'una part de lo que avui veurem. Dit això, el que m'agradaria oferir amb aquesta estoneta són algunes idees, algunes reflexions, preguntes, recursos, perquè passeu a l'acció, passeu a l'acció. La meva obsessió és que passeu a l'acció, que fem coses per canviar el nostre entorn, per canviar nosaltres, en aquest cas perquè passem a l'acció de l'autocura, no només ens quedem amb el bla, 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 ja us dic que estic fart, harto de bla, 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 i la meva obsessió és donar eines perquè puguem passar a l'acció. Bé, primera idea fonamental. Quan parlem de salut el 2025, hòstia, que quedi clar ja d'una vegada, que parlem d'una salut que està considerada a partir d'un treball que va fer Àlex Harat, aquí tenim entre parèntesis, no? Un filòsof i científic canadiens, va fer un estudi a partir del que li va demanar l'Organització Mundial de la Salut per redefinir el concepte de salut, no? Que ja es notava que ja grinyolava això d'un estat òptim o no, com si una persona que té alguna malaltia, per exemple, a l'edat que va passar un càncer, o per exemple, les que jo tinc que tenen que veure amb el tema osteoarticular, no poguessin ser tindre salut per tindre aquest tipus de patologies. No? Llavors, va ser molt interessant perquè després d'arduos treballos amb el seu grup de científics, no? Van elaborar, van reconceptualitzar la salut, fixeu-se quin avanç, un avanç clau, com una habilitat, com una destresa, és a dir, algú que es pot millorar, entrenar dia a dia. No? Em sembla un hallazgo, una troballa monumental, no? La salut com una habilitat. Per què? Una habilitat de les persones i de les comunitats per adaptar-se i gestionar, no diu els problemes, no, diu los desafíos, de quin tipus? Primer tenim la tríada de tota la vida, lo biopsicosocial, vale, però com hem afegit des d'allà fa uns quants anys, des del 2021, a Salut Pública aquí a casa nostra, estem parlant també, a part del biopsicosocial de tota la vida, de la salut espiritual lligada al sentit, al propòsit vital i també, com veurem avui, a la salut ètica. I tot això condiciona molt això que n'hi ha de l'autocura emocional. No? Per tant, anem a treballar-ho també perquè, a més, segur que per vosaltres és també probablement el més innovador. Dit això, anem a reordenar les dimensions, perquè, com a mi m'agrada dir, en l'ordre dels factors, en aquest cas, sí que altera el món capital. Per tant, posarem un pre i un post. Afegirem un pre i un post a la tríada de tota la vida. Bueno, tota la vida nostra, de les que coneixem, dels que parlem del segle XX, no? I segle XXI. Bio, psico, social. El pre passarà la dimensió ètica, perquè, com veureu, dintre d'un momentet, el que jo faci, el que jo decideixi, el que passi a l'acció amb el apartat ètic, condicionarà enormement la resta de dimensions. I, per tant, és prèvia a la intervenció amb l'autocura física o l'autocura emocional i social. I després, lligarem ja tot, farem el redondeo final, no?, amb el que té a veure amb aquesta dimensió espiritual lligat al sentit de la vida. Una cosa que compartim tots els que estem en aquesta sala, en aquesta aula virtual i vosaltres allà presencialment, és lo enormement vulnerables que som. Vosaltres també, ja sé que sou molt més joves que jo, però com hem vist durant la pandèmia, postpandèmia, com veiem amb el dia a dia, amb tot aquest punt de la salut mental i de més, no? Somos enormemente vulnerables, débiles, frágiles, inseguros y flaqueamos, no? I per tant, serà molt important que quan parlem d'aquests dolors, malestars, debilitats relacionades amb la nostra salut, pensem en dolors i malestar en cadascuna d'aquestes dimensions. I ara veurem de què parlem quan parlem de dolores éticos, físicos, emocionales, sociales y espirituales. Comencem, per tant, per l'ètica. M'agrada molt quan el gran José Antonio Marina es posa heavy i ens diu: los buenos sentimientos dejan de ser buenos si no pasan a la acción. Bravo, José Antonio. Totalmente de acuerdo. Per això, quan a mi em demanen que parli d'ètica, digo, por favor, añadamos esta condició de pràctica. No me interesa para nada una ética que sea un póster con limitaciones o prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro. Que es un abordatge, com jo dic moltes vegades, des del punt de vista pedagògic, absolutament impresentable. No? Lo de, ja sabeu que serveixen per aconseguir canvis mantinguts de comportament. I per tant, l'ètica és exactament igual. Si no passa d'acció, si no és pràctica, què hago, què hacemos para tomar decisiones y para hacer prácticas éticas en serveis de bé. Per tant, quan parlem d'autocuidado ético, ens referim de la mà de la gran professora i ètica d'aquest país, la Adela Cortina, ens referim sobretot a fer-se la pregunta clau, que és el per a què. Abans de fer-se qualsevol intervenció cara a nosaltres o cara als altres, és fonamental que ens preguntem per a què vamos a fer això. I ara ho diré, des de la salut pública no us preocupeu que donarem una resposta. Ens mullarem moltíssim. Quin és el per a què ètic, permeteu-me que digui, el per a què ètic innegociable. Per tant, la imatge clau que tenim per recordar aquest per a què són les mans. No? El meu gran amic Josep Torres, gran estratega i assessor de l'OMS, ens ho deia ja fa molts anys. Totes aquestes eines que fem servir, a psicologia, a counseling, a coaching, totes aquestes eines són com aquestes mans. I les mateixes mans, exactament les mateixes, serveixen per acariciar i per estrangular. Per tant, qualsevol eina, mètode, protocolo, teoria, habilitat, té que passar el filtre ètic previ. És que es pregunti quin és honestament l'objectiu. Em comentava de l'Adela Cortina, no fa gaire que vam coincidir a Bilbao amb un congrés de temes precisament de formació de tutors MIR, em comentava que els torturadors, fixeu-vos a quin exemple més bo, no l'oblidaré la meva vida, els torturadors, em deia la de la Cortina, també empatitzen amb sus víctimes. Per què? Per descobrir sus puntos débiles i poder fer el major daño possible. És a dir, l'empatia també té que passar pel filtre ètic, perquè hi ha gent que pot fer servir l'empatia en contra de l'altre, en contra del paciente, en contra de l'alumne. Per tant, fonamental també que ens preguntem sempre qual és honestament el nostre objectiu. Preguntar per què. A vegades veig algunes sessions d'aquestes d'intervenció pacients, d'aquestes que gravem després per fer entrenament a l'atenció primària, sobretot, i a vegades veig algunes maneres de preguntar amb unes lletres i unes músiques, un verbal i un no verbal, que em fan dubtar amb quin és l'objectiu. Perquè a vegades semblen interrogatoris policials, no? O búsquedes de on ha fallat l'altre. No? Per aixecar-les la bronca. Quin és el meu objectiu? I per tant, és molt relevant que ens preguntem tot això també, òbviament, quan parlem de la intel·ligència artificial. No? Una de les poques notícies bones que ha arribat des d'Europa els últims temps és que han dit un momento, stop, con tanto IA. Vamos primero a identificar cuáles son los objetivos, cuál es el para qué, a qué lo vamos a dedicar, es a dir, al component ètic previ. Molt bé. Ja us deia que la salut pública, una de les coses que m'encanta de la salut pública, és que es mulla. És a dir, es queda en el retard i també quan parlem del tema de l'ètica. I des de la salut pública i de la mà del gran Carlo Cipolla, ens mullem i diem el per a què ètico tiene que conseguir una suma fundamental. Tiene que ser capaz de hacer compatible mis objetivos y los objetivos del otro. Mi poder y el poder del otro. Sea el otro un paciente, un ciudadano, mi pareja, el profe, quien sea. Mis objetivos y los objetivos del otro. És a dir, una suma fonamental, clar. Si la meva intervenció, quan jo empatitzo, quan pregunto, no va amb l'objectiu d'aconseguir aquest benefici mutu, pues hay que pararlo y decir, vamos a repensarlo, vamos a ver cómo podemos conseguir el ganar-ganar. ¿No? Y dic el ganar-ganar perquè la imatge clave, per sorpresa d'alguns, és la Bíblia. Per aixecaràs, cosa que a vegades passa amb els professionals de la salut, que a vegades van de màrtir, i clar, quan van de màrtir, en dos dies es cremen moltíssim, no? Perquè pateixen molt, mal assumpte. Por tanto, ganar-ganar, amar al prójimo como a ti mismo, mi bienestar y el bienestar del otro. Ara, com Mateo no diu quina és la intensitat d'aquest amor, podria arribar a algun d'aquests, Mateo va, l'entrecomillado, algun d'aquests tòxics, no? Que digués, però si jo ja cumplo esto, jo amo al prójimo 0,001 i a mi igual de poc. I clar, ara vosaltres, si jo veiem les vostres dades, per moria cara està igual, així faríem així, no pot ser, clar, no és l'espíritu, però com no es diu, anem a dir-los, anem a concretar, anem a mullar, direm, vamos a amar al prójimo i vamos a amar-nos nosotros i nosotras mucho. Mi m'agrada posar-me aquí al costat de Mateu per reivindicar la importància d'aquest ganar-ganar que fa molt temps que tenim. És a dir, ja podem mullar-nos, ja podem contestar. Quin és el paraquè ètic? És a dir, quina és la pregunta clau que ens tenim que fer per evitar, encara que sigui amb la millor intenció, fer intervencions poc saludables, o pel pacient, o el client, i jo per mi. I la resposta és clara, diàfana, ja ha estat voltant pel vostre servei, estic segur, no? Mi benestar i el benestar de l'altre. Com aconseguir aquesta suma és, la pateixo, innegociable. I m'agrada, casualitats de la vida, m'agrada que precisament sigui aquest mi benestar i el benestar de l'altre la definició operativa que va fer ja fa uns quants anys el gran José Antonio Marina amb un dels seus llibres, quan va parlar de la felicitat, el benestar i el benestar de l'altre. Recordem que ja ens ho diuen quan fem un avió, no? En caso de despresurització, por favor, antes de atender al de al lado, póngase usted la mascarilla. Per tant, quedi clar que la salut, en qualsevol d'aquestes dimensions que hem vist, té que començar per un mateix. Si no, apaga i va. Per això m'agrada, i sé que a la Sara això li agrada molt, i ho poso i t'ho dedico, Sara. Per tant, la seqüència per poder aconseguir canvis amb vosaltres i amb els altres, i que aquests canvis es mantinguin i no sean flor d'un dia, la seqüència és aquesta. Primer, un treball intens a mi mateix, on entrarà, com ara veurem, tot el tema de l'autocuidat emocional, que vosaltres ja us mireu moltíssim. Després, entraríem amb el tema del jo contigo, és a dir, aquí hi ha les habilitats de comunicació amb l'altre, perquè després, finalment, poguéssim aconseguir aquest mític i a vegades mitificat nosotros i nosotras. Si no treballem a fons el jo conmigo i el jo contigo, el nosotros i nosotras saca lo peor del ser humà. Ja sabeu que en grupo a veces sacamos lo peor, sea en grupo de forofos del fútbol o incluso en los grupos familiares. Ara ve Nadal i és una ocasió d'oro per a poder en marxa totes aquestes habilitats, no solament con los cuñados, però també con los cuñados. Bé, la meva admirada, amiga i psicòloga Ainhoa Vidigaín em recorda, i això m'ajuda a reconciliar-me con el ser humà, em recorda que quan ella pregunta a les persones que acompanyen els últims moments de la seva vida per fer un trànsit el més saludable possible, el més, inclús us diria, feliç possible per la persona que està en aquests moments i per l'entorn familiar, quan ella els pregunta respectuosament com te gustaría que te recordaran, davant la meva sorpresa al 100%, i mira que porta temps preguntant l'Ainhoa a molta gent en aquests moments finals de la vida, al 100% li parlen d'aspectes positius, bona persona, bon pare, altruista, no? Quan això m'ho va dir fa uns quants estius, quan vaig conèixer l'Ainhoa, em va sortir preguntar-li, em va sortir de l'ànima, tu, li vaig preguntar, Ainhoa, i nadie te dice, nadie, me gustaría, me encantaría nuestra, pero no ubica que hay un punto muy, muy gordo en la grabación, como un malvado, como una mala persona, que Marino nadie. Y le va a decir a Ainhoa, pues mira, me estás ayudando a recuperar la confianza en el género humano que estaba un poco alicaída. Es decir, a l'ésser humà, inclús los malvados, cuando digo esta palabrota, al mal moment de morir, volen deixar un bon record. Què li recomano jo a aquestes persones quan alguna vegada m'he topat amb ells per la vida o amb elles per la vida? Pues que s'ho comencin a currar. És a dir, si quieres dejar un buen recuerdo, por favor, querido, querida, empiézatelo a currar. No me sirve con que en el último segundo quieras dejar un buen recuerdo. Empiézatelo a currar ahora. Como padre, como profesional, como profesor, como psicólogo, como docente, etcétera, etcétera, etcétera. Queda claro, seguro que sí. Dit això, el 2017, precisament l'any que vaig conèixer a l'Ainhoa, va ser també un any interessant perquè el Richard Davidson, que segurament us sonarà molt, un neuropsicòleg, va fer una entrevista, recordo perfectament, a La Vanguardia, on amb gran entusiasme ens comentava que havia les seves investigacions que portava ja uns quants anys, concluïa que la base d'un cerebro sano és la bondat, i que se puede entrenar. Clar, això és interessant perquè aquí ja el component ètic torna a sortir d'una manera clara. Se puede entrenar, claro. Ara, la qüestió és que jo decideixo que entrenar, com sabeu molt bé per les xarxes, i tot això que es parla del bullying i totes aquestes coses, és obvi que hi ha persones que decideixen entrenar no la bondat, sinó al contrari, no? El acoso i el derribo, la humillació, etcètera, etcètera. Per tant, és important perquè aquí també, com veiem, està decidint prèviament el component ètic, no? Jo decido què entrenar. Si la bondat o la maldat, perquè si jo treno, sigui per les xarxes o el dia a dia, la maldat, òbviament en dues setmanes m'he fet un màster en maldat i començo a generalitzar ese ataque a l'altre, esa humillació a l'altre, ese maltrato a l'altre, també, no solament en redes sociales, sinó també en el dia a dia, com veiem de manera creciente en els últims temps. No? Ho dic perquè veiem fins a quin punt aquesta decisió ètica és fonamental. Dit això, jo, una de les decisions ètiques que he pres en els últims temps és l'optimisme, no? I decidir, per lo que me atañe, per a mi pròpia salut i per la salut de mi entorno, practicar l'optimisme. Clar, un optimisme no ingenu, sinó un optimisme, com ara ja veiem ja en publicacions i estudis molt interessants, que parlen d'optimisme consciente i d'optimisme inteligent, perquè si no, els optimistes a vegades ens tachen d'ingenus, no? De naïf. No? Clar, quan algú tacha d'ingenu o de naïf per aquesta decisió que he pres i per aquesta pràctica que faig de l'optimisme, els recordo el que fa la NASA, sí, la dels coets. Resulta que la NASA, les persones que estan optant a entrar a treballar a la NASA, a ser astronautes, científics de la NASA, viatjar amb aquests coets, resulta que una de les proves claus que li passen és un test d'optimisme versus pessimisme. No? I ens diuen amb molta contundència, nunca cogemos, nunca fichamos a una persona que puntúe alto en pesimismo y raona. ¿Os imagináis ir en estas condiciones que van los astronautas con esas limitaciones, con una persona que esté todo el día con frases, con mensajes del tipo, tanto intra como interpersonales, del tipo, Dios mío, no vamos a llegar, este ruido, seguro que naufragamos, seguro que esto se hunde, no lo vamos a conseguir? Ah, obviamente, es impensable, ¿no? Por tanto, el optimismo inteligente, consciente, no es nada naïf. Lo que pasa es que probablemente hay instituciones, personas, entes, a las cuales no les interesa que tengamos una opción optimista, porque si yo nuestro interés, nuestro objetivo fundamental es cambiar el mundo a mejor, pues evidentemente desde el pesimismo es difícil. Desde el optimismo es un poquito más fácil. Por eso hoy estoy aquí con vosotros, que sois presente y futuro, no solamente de la profesión, sino también de la vida, ¿no? Y hablando de vida, segunda dimensión, que la haré rápido porque esto ya domináis y no es el tema central, pero sí quiero recordaros algunas cosas, ¿no? Cuando hablamos de la salud física, y es verdad que ya se habla mucho, y es obvio, lo del ejercicio físico, ahora no es tan obvio, y os hablo un paciente con dolor crónico, cuyo cambio a una alimentación antiinflamatoria ha sido, si me permitís la expresión, mano de santo, y es difícil aún que todo el tema de la alimentación antiinflamatoria y la microbiota intestinal, no olvidemos, lo que llamamos el segundo cerebro, se ponga en marcha intervenciones en esta área. Por lo tanto, quede ahí como un ojo, porque esto tenemos ya evidencia científica enorme que nos indica, y la mía vivencial, por supuesto, la pongo aquí también sobre la mesa, que nos indica las grandes aportaciones a todo aquello que tenga que ver con el dolor, tener este cuidado, esta alimentación, especialmente antiinflamatoria. Bien, tres ideas también para redondear el aspecto biofísico, ¿no? Antonio González, psiquiatra con una gran experiencia en el tema de prevención del suicidio, con el cual he colaborado muchas veces, nos recuerda que sí que es verdad que a veces, repito, a veces, los fármacos son necesarios. Ahora, es obvio que nunca, nunca, nunca son suficientes. Por eso es tan relevante las otras dimensiones que hemos visto, las otras cuatro dimensiones de la salud. Sergio Minué, compañero mío en la Escuela Andaluza de Salud Pública, lo dice alto y claro. Ojo, que el exceso de intervención mata. También aquí hago un ojo para los psicólogos. A veces podríamos decir que el exceso de intervención psicológica, cuando se psicologizan a veces determinados malestares, repito, malestares, eso aunque no mate, puede realmente también dañar. Por lo tanto, cuidado con los excesos de intervención, sea farmacológica, sea conductual, sea emocional, sea psicológica también. Y por eso es muy interesante la aportación que hace Ignacio Velázquez, médico anestesista, que en estos momentos es el director del Plan Andaluz de Tratamiento del Dolor, por tanto, una persona con la cual colaboro desde hace muchos años, porque es un tema que, por las razones que hemos comentado y por también por los aspectos de la salud pública, me interesa mucho. Sabéis que el dolor es de las patologías más democráticas que hay en el mundo, también en España. Él habla del concepto fundamental de dosis eficaz. Y eso lo aporto, y así como veis, en letra bien grande, porque me parece fundamental que lo tengamos en cuenta también a la hora de hacer las intervenciones hacia nosotros en este autocuidado y también hacia los demás. Dicho esto, que en salud emocional, por fin, lo que estabais deseando, cuando hablamos de autocuidado emocional, hemos de traer a colación a Epicteto, el gran Epicteto, que como sabéis, nos aportó también una reflexión fundamental cuando dijo, esto lo diré muy lentamente, porque entra en el examen, la pregunta que seguro que va a entrar en el examen es, ¿qué dijo Epicteto? Epicteto dijo, lo más relevante no es lo que pasa, sino cómo interpreto lo que pasa. Lo más relevante no es lo que pasa, sino cómo interpreto lo que pasa. Y yo añadiría simplemente el detallito del yo, ¿no? Lo más relevante no es lo que pasa, sino cómo interpreto yo, con mi mochila, con mis miedos, con mis peculiaridades de todo tipo, con mis habilidades y mis penas, con mis luces y mis sombras, cómo interpreto yo lo que pasa. Por eso aquí la pregunta clave es, ¿quién decide cómo interpretar las cosas? Porque surge una imagen clave que vamos a poner un poquito en cuestión, ¿no? Ojo con nuestro cerebro, que como sabéis también, manera muy gráfica, a veces la imagen ayuda mucho, ¿no? Vemos a ese señor que está leyendo algo y que se está poniendo, como veis, bullín, está hirviendo este hombre, ¿no? Y hace una reflexión muy interesante, que es puro epíteto. Dice este señor, piensa este señor, no me ofende el contenido, me ofende mi interpretación. Bueno, como sabéis, esto es parte fundamental de la gestión emocional. Porque el cerebro, como dice muy bien el gran Paul Singer, el cerebro es como una orquesta sin director. Es una metáfora que me gusta porque de alguna manera nos devuelve a nosotros el poder. ¿Sobre qué? Sobre nuestro cerebro. Porque vamos a intentar educarlo. Para eso os comentaré una anécdota personal que me ayudó mucho a entenderlo y a vivenciarlo. Pongo aquí noches de baile, porque cuando hago actividades que me gustan, como esto que estoy haciendo ahora con vosotros, o cuando bailo, actividades que requieren mi atención y que además generan endorfinas, pues el dolor este osteoarticular L4, L5 que tengo disminuye muchísimo. Prácticamente lo olvido, me deja de hacer la movilidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando bailo en casa siempre que puedo y a veces también en discotecas. No hace mucho, bueno, la primera noche, es noches en plural, os hablaré de dos noches. La primera, post pandemia, y la segunda, perdón, la primera, prepandemia, y la segunda, post pandemia. ¿Qué pasó en la noche prepandemia? Pues que cuando llevaba una hora, hora y pico bailando, esto te cae bien que bailas así, no son lentos, ¿no? Sino que vas a toda marcha, pues recuerdo que mi cerebro, claro, con su mejor intención y para salvarme la vida, me dijo, tío, te estás pasando, ya verás mañana cómo te va a doler. Y obviamente escuché a mi cerebro, pero claro, tengo claro que mi cerebro no decide, que decido yo, José Luis Vela Pedrola. ¿Y yo qué decidí? Seguir bailando, asumiendo, por supuesto, las consecuencias que pudiera haber. Pregunta clave. Al día siguiente me dolía, después de una noche de 5 o 6 horas, y no se callo, 5 o 6 horas bailando, en Pachá, por cierto, me dolía más de lo habitual. Respuesta clara y contundente. No, en absoluto. Probablemente os diría que algo menos. Seguramente aún había endorfinas revoloteando por allí. Por lo tanto, es verdad, nuestro cerebro sobreactúa. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Post pandemia volví a Pachá. El escenario el mismo. La misma intención. 5 o 6 horas bailando también. Una maravilla. Un disfrute enorme. Y a la mañana siguiente me sorprendí a mí mismo y me dije, reflexión. Digo, anda, ayer noche, cuando estaba ahí bailando a todo meter, mi cerebro no me dijo nada. Dije, bravo, albricias, aleluya, mi cerebro ha aprendido. Por tanto, la buena noticia, hombre, esto ya sé que lo sabéis vosotros, pero me apetecía contaros esto de esta vivencia bailona, ¿no? Nuestro cerebro es capaz de aprender, tenemos que educarlo. Y esto es una parte de lo que hacemos cuando trabajamos con el tema de gestión emocional. También sabéis, solamente os lo recuerdo así de pasada, que nuestro cerebro se hace un lío con el no. En salud pública ya aprendimos hace unos cuantos años que cuando sacamos el dedito y le decimos al paciente lo que no tiene que hacer, eso dura 2 segundos, ¿no? Y se hace un lío enorme. Allí no se consiguen adherencias terapéuticas para nada. Por eso me gusta comentar con todo cariño que los mandamientos, desde el punto de vista de modificación del comportamiento, empiezan de una manera claramente mejorable. Porque empiezan el santo. Estamos en un momento clave. Y ahí, los psicólogos y las psicólogas, por favor, tenéis muchísimo que hacer para que este santo se consiga. Por lo tanto, cuando hablamos en psicología de pensar bien, no hablamos de pensar de forma ingenua, todo el mundo es bueno. No, no. Hablamos de elaborar, de crear pensamientos más objetivos, más justos, más realistas, si me permitís la expresión, menos primitivos. Porque es verdad que cuando uno hace esos viajes de autoconocimiento, la introspección y demás, descubre a veces, como decía muy bien aquí Roto, descubre a un energúmeno en el interior. Todos y todas tenemos una capacidad enorme para dejar suelto al energúmeno que llevamos dentro. Y por tanto, buena parte de la gestión emocional consigue en negociar con este individuo o esta individua para que no salga de madre ese, repito, energúmeno que tenemos todos y todas dentro. Primer regalo que os hago, pues, desde que apareció la pandemia, la Escuela de Salud Pública me encargó elaborar un curso 100% virtual, porque en aquel momento, que hubo todo el tema del confinamiento y demás, era clave tener una herramienta para que poder gestionar de forma práctica las emociones que en aquel momento, como sabéis, durante la pandemia, se dispararon en cuanto a riesgos de contagio, etc., en el mundo sanitario, en el mundo educativo. Y entonces, lo que hemos hecho con este curso, que tuvo un éxito tremendo, fue irlo reelaborando, y ahora, post-pandemia, lo que hemos hecho es actualizar, digamos, lo que son los ejemplos prácticos, aunque metodológicamente, evidentemente, estamos hablando de todo el tema básico de estas habilidades emocionales que conocéis vosotros también de la mano de todo el equipo del curso, ¿no? Es un curso este de 10 horas de autoaprendizaje que podéis, al cual podéis acceder de una forma totalmente gratuita y sin ningún prerequisito, es decir, no hace falta ser ni licenciado ni ser experto en esto ni lo otro. De hecho, fijaros que ya lo han hecho más de 11.660 personas esta mañana. Cada día entro porque me gusta ver y me sorprende que cada día se incorpore gente nueva de todo el mundo, sobre todo también mucha gente de países de Latinoamérica, que por el tema del idioma lo manejan muy bien y les hace también mucha falta, ¿no? Y digo que esta mañana ya teníamos 11.663 alumnos, ¿no? Podéis acceder y entrar y salir las veces que queráis, ¿no? Es un curso, repito, donde entrenamos eso que llamamos la tabla de gimnasia emocional, que tiene que ver con cómo hacer de una manera, con un método adecuado, ese entrenamiento en habilidades para la gestión emocional, para uno mismo y para los demás. Es decir, digo por los demás porque también es verdad que me interesa muchas veces que los clientes, los pacientes, los usuarios aprendan también a gestionar las emociones cuando vienen a la consulta. Y también es verdad que colaboramos con muchas asociaciones de pacientes para que también los pacientes, esto nos interesa a todos obviamente, adquieran esas habilidades emocionales que les permitan gestionar de forma mejor, más saludable, los malestares que puedan tener emocionales y de otro tipo. Bien, también otro regalo que va incorporado al curso, pero que si alguien ahora no le va bien hacer este curso de 10 horitas, incluso aprovechando este puente que viene ahora, le interesa también tener un documento, un material escrito, este libro, Gimnasia Emocional, Pasamos a la Acción, que serían un poco los apuntes de ese curso, es un libro que os podéis descargar de forma legal y gratuita, como el que antes he comentado, desde mi blog. Aquí trabajamos en este libro, es un libro que escribimos ya pensando en el público en general, y por eso lo recomiendo hoy, porque estoy pensando también en vosotros como ciudadanos, es decir, aquí lo que hacemos es ejemplos para el autocuidado, ¿no? Situaciones con la pareja, con hijos, con padres, del día a día. Bien, ya sabéis que ningún dolor es una bendición. Lo que sí es una bendición, lo digo esto de la bendición porque hay personas que a veces dicen, no, es que este dolor me permite purificarme, me lo ha enviado Dios, ¿no? En fin, ningún dolor es una bendición. Recordar, por si alguno que me escucha es creyente o trabajáis con personas creyentes que diga esto de Dios, recordarles que Dios no quiere que suframos, queráis. Lo que sí es una bendición es que yo decido, entiendo que nos lo dijo, yo decido qué hacer con este dolor, cómo manejarlo, cómo transitarlo, qué papel dar. Ainhoa Videgaray me comentaba un día, ella da clases en la Universidad de Barcelona, me comentaba un día para mi sorpresa también, porque yo creía que ya en la época de WhatsApp ya nos hacían pintadas en los lavabos, pues se ve que sí, en algunos lavabos universitarios se hacen pintadas, y había una pintada que alguien había escrito. Y yo me sentía pequeña como un bonsai. Si ahora estuviese allí en vivo y en directo, os preguntaría, si leéis esta frase, porque a la persona que la escribió no la vemos ni la escuchamos, si solo leyéndola, ¿cómo pensáis que esta persona emocionalmente, bien, mal, regular, muy bien, muy mal? Cuando pregunto esto en vivo y en directo, la gente suele contestar más bien mal, ¿no? Parece que sí. Bien, lo interesante es que me contaba el novio de Gay que otra persona, porque era otra letra, había contestado esta frase. Y me encanta, ¿no? O sea, lo pongo esto porque es de las transparencias que más me entusiasman, ¿no? Porque resulta, fijaros, la inteligencia, la sabiduría emocional, social, de esta persona que respondió a esta frase primera. Alguien contestó, qué pregunta, centenaria y maravillosa. Hostia, me interesa muchísimo que analicemos el contenido y la forma. Primero, el contenido. Resulta que lo que hace esta persona de una forma con una gran inteligencia emocional no es negar a la otra persona lo que siente y decirle, no, ¿cómo te vas a sentir como un bonsai si tú eres maravilloso? No, ya sabéis que eso es muy bien intencionado, pero realmente nefasto, ¿no? Negar lo que el otro siente. Primera idea fundamental. Lo que hace es sumar. Y lo que añade es al hecho de que es un bonsai es pequeño, que es cierto, como lo voy a negar eso, añadir otras cualidades que tiene el bonsai, que es centenario y que es maravilloso. Primera idea fundamental, el contenido excelente suma, no resta, no contradice, no niega, no, valida lo que ha dicho la otra persona, verbo clave cuando hablamos de dignidad, validar, y lo que hace es añadir. Y segunda idea, el formato, fijaros cómo lo formula, no lo formula como un delito y le dice, lo que tienes que pensar es que es centenaria y maravillosa. No, lo regala como una pregunta. Ya sabéis que cuando yo pregunto a la otra persona, automáticamente el cerebro de esa persona se pone a pensar para buscar la solución, la respuesta, de forma consciente e inconsciente. Y por tanto, yo le estoy regalando a esa persona, la estoy comprometiendo, la estoy haciendo partícipe de la posible solución. Magnífico. Chapo. Y por tanto, agradezco a mi queridísima Ainhoa este premio. Estamos ya llegando al tema de la dimensión también social, después del emocional. Por eso he puesto lo del bonsai, porque ya estoy relacionándome en el yo contigo, ¿no? La persona que ha puesto la respuesta estaba ya incidiendo en el yo contigo. Y también este sonreír, ¿no? Ya sabemos, esto me gusta hacer un homenaje a la Diputación de Gerona, que hace unos años me invitó a dar un curso presencial en temas de formación de formadores, y en un descanso, a un descanso, vais al baño, y en vais a aquí está frase trucalada en la linda fábrica, una pintada anónima. Sonreír es el mejor tratamiento de belleza. Ya sabemos, para la facultad, ayuda a las neuronas espejo, ¿no? Ya sabemos que la beba, el no sonreír, as puntalla. Ara, com encara estem amb el tema de l'autocura i de la dimensió que està a l'autocuidado emocional, hem de dir també que ja sabem des de ja fa uns quants anys que la primera persona que sale ganando con esa sonrisa és el sujeto sonreidor, si me permitís la expresión, ¿no? Que luego eso se contagia, desde luego, a la otra persona, pero el primer beneficiado es el sujeto que sonríe. No solamente que se le pone una cara más bonita, más guapa, sino que además todos los es que las cosas van bien. Armonicemos, por tanto, también esa, ese conjunto de sistemas del organismo, ¿no? Ahora, sonreír o no, como pongo aquí abajo, es una decisión ética. Yo puedo decir, no, no, yo decido seguir con una cara de tapomas largas. Bien, aquí está pues la decisión ética. Yo decido. Qué maravillosa la cantidad de poder que tenemos para incidir en nosotros, en nuestro bienestar y en el bienestar del otro. Cuando hablamos de salud social, hablamos de verbos fundamentales que muchas veces, que muchos conoceréis. Y aquí lo único que hago va a ser una pequeña matización respecto a la famosa empatía, ¿no? Desde hace unos años me gusta más hablar de empatía. Mi homenaje a José Carlos Bermejo, que fue el primer español que empezó a hablar literatura gris, pero fue el primero que empezó a hablar de empatía. Y que la palabra de empatía viene del griego ek, que es poner fuera, es decir, poner distancia. Porque, una vez más, aquí el tema de la dosis es importante, ¿no? Cuando hablamos de empatía, es importante que la distancia sea una distancia eficaz. Por eso pongo esta imagen donde se ve a dos personas sentados en la silla, cerca, pero cada uno en su silla. No estoy nada de acuerdo con esa frase que se puso una vez de moda, hace unos años, ¿no? Que decía, no, es que la empatía es sentarse en la silla del paciente. ¡Graso error! Cuando yo me siento en la silla del paciente, le estoy usurpando su protagonismo. Por eso está totalmente desaconsejado empatías del tipo a mí también esto me duele muchísimo, porque el objetivo de la empatía bien entendida o de la empatía es entender miedos, dudas, razones del otro, y el otro es el protagonista. No le voy a explicar mi película, mis historias, ¿no? Sino que mantengo una distancia terapéutica que me evita el riesgo de la sobreimplicación. A mí también me duele mucho, como el riesgo del otro extremo, lo que sería la empatía inespecífica, que es un brindis al sol, Pepe, te entiendo, eso no es empatía cero. Bueno, pues entre 0 y 100 tenemos la empatía, para aparecer aquí, empatía concreta y argumentada, que es la forma de traducir operativamente el concepto empatía. Es decir, aquella empatía donde concreto y argumento. Pepe, entiendo que esto te cueste por esto y por esto otro. Empatía concreta y argumentada. El lenguaje más moderno es empatía. Ojo con la salud 4.0 tan en boga, que sí que es verdad que es digitalizada, pero que tengo dudas, como paciente activo que soy, tengo dudas de que esté centrada en el paciente. Porque yo he visto muchas apps de estas relacionadas con salud, y hasta ahora nadie me ha preguntado, y por tanto, a ver si lo que estamos haciendo es intentando que los pacientes nos adaptemos a las apps y no al revés. No sea que nos pase como nos pasó con los bancos, que tuvieron que echar marcha atrás, al menos algunos, ¿no? Porque parecía que era el ciudadano el que tenía que adaptarse, incluso los de una edad ya avanzada, a los que tienen que adaptarse a las moderneces del mundo de la inteligencia, de la mal llamada inteligencia artificial. Por tanto, me gusta mucho que haya sido en Barcelona, donde en mayo de 2023 se propuso la inteligencia artificial humanista, que nos hace otra pregunta clave. Eso es interesante también para todos los que estamos aquí, porque es aplicable no solamente a la mal llamada inteligencia artificial, sino a cualquier terapéutico, a cualquier intervención preventiva o terapéutica. ¿Qué es? ¿Quién se adapta a quién? El paciente tiene que adaptarse al instrumento X, o lo que vamos a hacer es adaptar los instrumentos, habilidades, técnicas, metodologías, protocolos a las necesidades del paciente. Pregunta clave que os hagáis para que todo este tema que hemos ido comentando de la ética vaya impregnando cada una de las otras dimensiones, ¿no? Porque en hospitales y consultas me entran dudas serias, dudas dormir, como decía muy gráficamente una enferma, un congreso de pacientes, ¿no? Es importante que cuando hablamos de dignidad y de validar, esto que os comentaba Ana, desde la teoría de la dignidad, tan claro y tan fundamental, y que os lanzo para que investiguéis de la mano de Chochinov y de la admiradísima Ainhoa Bidegain, ¿quién y cómo me ducha? Por eso una de las cosas, digo, por ir a no hablar macro, sino al micro de la intervención concreta, ¿no? Por eso me encanta que Ainhoa Bidegain, cuando hace formación en los hospitales, en muchos hospitales de Cataluña, pide siempre la atención que le ha encargado esa formación, que además de los profesionales varios que van a venir, vengan también las personas, las auxiliares, que son los que duchan al paciente. Porque una persona que está no solamente enfermo en fase terminal, sino ingresado, es muy importante que ese aspecto operativo, ¿no? Bajemos, por favor, cuando hablamos de ética y de la dignidad, bajemos a este nivel, porque si no, estamos haciendo un brindis al sol muy poco ético. Ya nos recordaba Ragnar de Chubey que la mejor tecnología disponible seguía siendo, porque ya en aquella época se hablaba mucho de todo el tema de la inteligencia artificial, sigue siendo la comunicación del médico profesional de la salud con el paciente. Claro, me gusta escuchar qué dicen los pacientes, ¿no? Anatole Broillard, sabio, que trabajaba en el New York Times, un tío muy lúcido, estaba ingresado en un hospital con un cáncer del cual ya no sobrevivió, y como era una persona muy lúcida, pues iba observando lo que pasaba en ese hospital, y a raíz de esto escribió un libro que a mí me recomendó mi admiradísimo Ramón Vallés, que se llama El Libro de Enfermedad, uno de esos libros maravillosos, pequeñitos, pura esencia. En una de cuyas frases, una de cuyas reflexiones es esta: me conformaría con que el sanitario que le está tratando rumiase mi situación durante 5 minutos, con que me concediera todo su ser una sola vez. Recordad, la entrega en cuerpo y alma, con que estuviera unido a mí durante un momento, con que examinase mi alma además de mi carne. Bueno, pues de esto estamos hablando. Y en ese sentido me gusta que esta doctora, gran experta sobre todo en atención primaria, investigadora, médica y escritora, hace una reflexión muy interesante. Lo digo porque como os veo, cuando os he visto en la pantalla, ahora no os veo porque solo veo la transparencia, os veía tan jóvenes, envidiablemente jóvenes, ¿no? Ojo con los jóvenes, ojo, porque dice con mucha sabiduría Fiona, uno de los encuentros más desafortunados de la medicina moderna es la de un anciano débil e indefenso con un médico o una médica joven. Yo soy porque soy, somos nosotros, ¿no? Humanidad de los demás, solidaridad. Gráficamente lo podemos ver con estos gráficos, ¿no? Mi niño as Casteller, ¿no? Si hay alguna imagen que puede indicarnos que su punto es esto, ¿no? Donde todos somos tan necesarios y donde mi salud tiene que ver, mi éxito tiene que ver con la salud, con el éxito de los demás, ¿no? Por eso es una ética también el Ubuntu, ¿no? Y fijaros que pongo la definición, pongo entre paréntesis IA, porque como el tema es la dosis, ¿no? También la inteligencia artificial puede usarse, yo no la voy a demonizar, hay que usarla con eso, con moderación en su dosis, y yo también lo utilizo y me ayuda, por ejemplo, a entender, a encontrar una síntesis que hoy puedo poner aquí para vosotros. También esta imagen, el abrazo de Juan Genovés, una escultura maravillosa de la época de la transición española, que está en Madrid y que también es un ejemplo muy bonito de Ubuntu. Yo soy porque somos nosotros, ¿no? En plan científico, el Ubuntu podría tener que ver con esto que nos regaló hace años una bióloga, que como era mujer y era un poco marginal, era un poco empoderada, pues fue muy marginal en su momento, ya estamos reivindicando en los últimos tiempos, Lynn Margulis, investigar sobre conclusiones o frases más maravillosas después de mucha investigación muy seriosa y rigurosa, es que la cooperación es lo que hace biológicamente posible la vida, no la lucha, no la guerra, no la competencia. Una paleoantropóloga española muy sabia, que también os recomiendo que investiguéis, dice en su último libro: el ser humano no deja atrás a los suyos, y esa es la clave de su éxito. No hay especie que invierta más esfuerzos en el cuidado que la especie humana. Por eso, bien por la bondad, mi filósofo en estos momentos de referencia, José María Esquirol, que lo tenéis muy cerca, dice: el movimiento más radical y más humano es el de cuidarnos, como decíamos, empezando por uno mismo. Es doloroso comprobar que España encabeza desde 2019 el ranking mundial en el consumo lícito. Ya del otro ni hablamos. El consumo mundial lícito de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes, ¿no? Como me gusta decir poéticamente, de aquellos fármacos que tienen que ver con los dolores del alma, las riendas. Por eso os quiero regalar de la mano de mi admiradísima Mariola Bernal, doctora en antropología médica, con la cual llevo tiempo trabajando en formación en promoción de la salud espiritual, esta una suma más, ¿no? Fijaros que tenemos en esta sesión de hoy varias sumas, ¿no? Mi bienestar y el bienestar del otro. Y otra suma importante es la que tiene que ver con cómo conseguir una felicidad que sea más sostenible, que no sea solamente flor de un día, ¿no? Que no sea este autocuidado solamente los fines de semana, o ahora que viene Navidad, pues todo el mundo es bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver con una suma maravillosa, que es la suma del hedonismo, y está estupendo. Yo hablo a una persona que de alguna manera viene de una cultura hedonista y me encanta esta cultura hedonista mediterránea, ¿no? Placer, diversión, satisfacción. Y bien, ahora, como sabemos muy bien y como yo descubrí con mucho dolor en 2009, en mi gran crisis física, emocional, social, debido a los dolores que os comentaba antes un poquito por encima, eso no dio sentido a la vida. Y mi sentido de la vida se resquebrajó también. ¿Por qué? Porque había olvidado la otra cara de la moneda, la eudemonía, que es la gran aportación que llega también de la mano de Mariola Bernal, que es todo aquello que tiene que ver con añadir a ese hedonismo la autenticidad, el sentido que tiene para mí, lo que da sentido a mi vida, lo que me apasiona, la excelencia, el crecimiento personal, es decir, aquello que a veces decimos de un cantante, de un artista: mira, no canta muy bien, ¿no? Su voz, no sé qué, bueno, podríamos citar varios casos, ¿no? No diré Bob Dylan, que es el ejemplo más obvio, ¿no? No canta muy bien, pero hay algo en él, o Javier Rubán, o otros cantantes que lanzo aquí para que los investiguen, ¿no? Pero sin embargo, me llega. ¿Por qué me llega? Decimos, porque es auténtico, me lo creo. De eso estamos hablando. Cuando yo me comunico conmigo mismo, diálogo interno, y con el otro, diálogo interpersonal, es importante ser auténtico. Y por eso, todo el tema del autoconocimiento, que habéis trabajado enormemente ya en el curso y que seguiréis trabajando, es fundamental para que esta suma nos permita una felicidad, un bienestar, un autocuidado y un cuidado a los demás que sea sostenible en el tiempo. Nos decía Bertrand Russell: ¿para qué estamos en este mundo? Pues para hacer una suma, otra suma clave, una suma importante para ampliar el conocimiento y para ampliar el amor. Vamos a intentar que después de nuestro paso por este mundo haya más conocimiento y haya más amor. El recientemente fallecido José Mujica, expresidente de Uruguay, nos lo dijo también, ¿no? A mí, decía él, ¿no? El hecho de intentar cambiar el mundo para mejorarlo dio sentido a mi vida. Ya veis cómo está el mundo, ¿no? Soy muy fan de Ricardo Darín, y un director de los que tuvo las primeras películas le decía a Darín: vivimos para aprender. Esto me parece maravilloso, para aprender. Dicho esto, y llegamos ya al final, todo esto, ¿y ahora qué hacemos? Pues diríamos, sintetizando, todo aquello que tiene que ver con la dimensión ética, el autocuidado ético, tener muy presente esa pregunta fundamental antes de hacer cualquier intervención, con nosotros o con los demás. ¿Para qué? ¿Cuál es honestamente mi objetivo? Cuando hablamos del cuidado físico, ya hemos dicho, concepto. haya decidido qué hacer, por favor, pasemos la acción. En catalán tenemos una frase que yo estoy divulgando por toda España, traduciéndola con ejemplos del día a día, que es aquello de fem-ho pensar-me. Fijaros qué manera más maravillosa de traducir el yo decido. No nos quedemos con el pensamiento, traduzcámoslo en acción. Fem-ho pensar-me. Una vez lo hayamos hecho, vamos a entrenarlo para que se convierta en un hábito. Con eso contagiaremos a nuestro entorno y haremos también que, además de cambiar nosotros interiormente, podamos cambiar a mejor el mundo. ¿Todo esto para qué? Pues por la misma razón que yo en 1993 dejé mi queridísima Barcelona, ciudad a la cual amo muchísimo, y me vine, aquí veis el edificio, a la Escuela Andaluza de Salud Pública, a Granada. Cambio radical en mi vida. ¿Y por qué dije sí a su propuesta? Porque la propuesta que me hicieron en el año 93, justo después de las Olimpiadas, fue textualmente, no se engaño, fue así textual. José Luis, queremos cambiar el mundo. ¿Te apuntas? Me apunté. Y sigo. En el año 2025, y siguientes hay que seguir. Ya veis cómo está el mundo. Una sociedad en que la mediocridad, el miedo, la comodidad, el gregarismo, ese trogloditismo que decíamos, ese volver a las cavernas, esa queja constante, la envidia, esa dramatización, esa verborrea vacía, esa inmadurez absolutamente lamentable y esa falta de autocrítica van en aumento. Realmente requiere de vuestra voz. Nos lo dice Millás de una manera muy clara. Parece como si estuviéramos sufriendo una inversión evolutiva, un regreso al homínido, que a falta de lógica ha de confiarlo todo en la fuerza bruta, ese energúmeno que citábamos antes. Por lo tanto, hay que poner en marcha narrativas nuevas, formas de ver las cosas nuevas, que se basen en el sí, ya hemos dicho lo que pasa con el no, que se basen no en distopías horrorosas, donde a todos acabamos comidos por zombies, sino en utopías que nos den esperanza, que nos hagan movernos hacia esa esperanza, hacia este universo de mejoras, hacia ese cambio a mejor, desde la pasión, desde la empatía, desde la bondad. Decíamos que la ciencia nos confirma lo que intuíamos. Mi último libro, que por cierto presenté donde estáis ahora sentados hace unos meses, precisamente se llama Bondad Práctica y Radical, porque lo que he hecho en los últimos años es investigar cómo las cinco dimensiones de la salud se benefician de una conducta bondadosa: la física, la emocional, la social, la espiritual y la ética. La ciencia lo confirma, desgraciadamente, aunque la ciencia lo confirma, porque ya lo ha encontrado, eso no sale en las primeras páginas de los periódicos, de los medios, y parece que no existan. Digámoslo alto y claro, lo que intuíamos los humanos, la ciencia lo está confirmando. Obviamente desde hace años me parece poco ético cobrar por mis libros. ¿Por qué? Porque yo ya me sano, el arte sanador, me sano de mis heridas escribiéndolos, y por tanto en cada libro escojo una ONG para que por contrato ya todos los beneficios económicos vayan a ellas, de buena falta de sanción. En este caso, para la asociación Entre Libros. Acabo ya. Me gusta la definición de esperanza que hace recientemente, yo colaboro mucho con temas de espiritualidad, como os comentaba, el Foro Iberoamericano de Espiritualidad Clínica. Una esperanza como, fijaros qué manera tan bonita de definirla, como la capacidad de proyectarnos hacia el futuro con ilusión, confianza y sentido. Ilusión, confianza, sentido, futuro. El futuro, que no nos engañen los de las distopías, que son muy interesados, está por hacer, y está en nuestras manos, y sobre todo, lo digo por cuestiones de edad, en las vuestras, aquí me quedan dos tapiciarios, está en las vuestras. La sorpresa, el regalo que uno se lleva. estar y en bienestar del otro.